En el aire, Bernardo Walsh, Federico Castillo, Federica Chiarino. ¿Te duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese esguince de tobillo que te hiciste en la Rambla? Los deportistas profesionales y los no tanto deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones. Pero, ¿existe una fórmula mágica para recuperarse? ¿O alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate, una columna descontracturada, con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara.
Estamos en Fisiorizate, la columna de Macarena Vergara, que hoy, primero que nada, Macarena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, como verás, con este rock and roll con el que empezamos hoy, distinto a lo
otro. Pum para arriba.
Muy pum para arriba, como el día.
Bueno, hoy es un día pum para arriba. Y no vino sola, en realidad no estamos solos.
Físicamente
estamos nosotros. Solos. Pero en contacto telefónico nos acompaña María Noel Gibogre, que es máster en psicología del deporte y la actividad física, y además es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte. María Noel, ¿andás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, por sumarte a la columna de Maca.
Gracias.
Maca, una genia, la mejor.
Es verdad, Maca es una genia.
Gracias por la invitación.
Me encanta.
Bueno, vamos a hablar un poco de la psicología del deporte, un ciclo de columnas que venimos haciendo con Macarena sobre el físico y la mente también es parte del físico,
exacto,
¿verdad?
Exacto, que lo hablamos en uno de los capítulos, y no sé si se acuerdan, que hablamos de la recuperación y de la importancia de trabajar eso, no solamente físicamente, sino que también la mente, como dice siempre nuestra psico.
Claro, fundamental, no lo puede dejar afuera.
Sí.
¿La psicología deportiva es una rama relativamente nueva o es algo que se está escuchando ahora?
No,
vieja.
No, en realidad es algo que está teniendo cada vez más espacio, uh-huh. Pero no es una ciencia nueva, no es una disciplina nueva. El primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte fue en 1965, el año que yo nací. Nací con la psicología.
Bien, no tenés pudor en decir tu edad, eso está muy bien.
Me encantó,
no,
ya están sacando las cuentas todos.
Cero drama, 56 años tengo. No es nueva. Por ejemplo, en el Mundial del 50 en Brasil había un psicólogo trabajando.
Mira.
Trabajaba más desde el lado clínico, no tanto de la psicología del deporte, pero uh-huh. Ya existían en el deporte psicólogos trabajando. Después eso se fue como especializando y en realidad es una rama de la psicología que tiene poco que ver con lo que habitualmente pensamos que es el psicólogo, ¿no? O a qué vamos al psicólogo.
Claro, eso te iba a decir, es diferente una consulta en una,
claro, un psicólogo
en un
clínico.
Consultorio.
Claro, sí, no tiene nada que ver. Esto, bueno, en realidad el psicólogo del deporte tiene como dos partes, tiene más, pero bueno, como dos grandes áreas de trabajo, uh-huh. Que es, por un lado, lo que es todo lo que tiene que ver con entrenamiento mental, entrenar la mente, desde empezar a aprender las habilidades psicológicas en los más chiquitos, cuáles son las habilidades psicológicas que se necesitan para el deporte, para después aprender técnicas de entrenamiento y después finalmente entrenarlas. Eso es como la parte de entrenamiento mental. Y después tenemos por otro lado lo que se puede hacer, que es clínica con deportistas.
Claro.
Que ahí sí, es terapia, es una forma de trabajar más los problemas, que es lo que más se conoce del psicólogo clásico, ¿no? La parte de terapéutica, digamos.
Y con respecto a esa terapia que se hace al deportista, digo, porque uno siempre tiene como la sensación de que el técnico lo que hace es manejar el talento de los cuadros, sí. Incentivarlos, la manera. ¿Cuál es el rol del psicólogo deportivo en esos deportistas?
Mira,
un tenista, capaz que está solo. Pero también.
¿Deportistas? Sí, sí, o sea, ¿en deportes colectivos estamos hablando o en deportes individuales?
En todo, mira. El psicólogo de deporte no solo trabaja con los deportistas, trabaja con los entrenadores, trabaja con los árbitros, trabaja con todo lo que tenga que ver con el deporte. Uh-huh. Trabaja con padres, con familia, con todo lo que rodea al deporte. ¿Ah? Entonces puede trabajar hasta con los dirigentes de una institución, por ejemplo.
Okay.
Pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces cuando yo trabajo específicamente en fútbol, trabajo en otras cosas también, pero en otros deportes, pero mucho más estoy bien especializada en fútbol.
Uh-huh.
Y pasa que muchas veces los entrenadores dicen, el psicólogo soy yo. Y yo a eso le respondo que como entrenadores tienen que tener muy bien desarrolladas sus habilidades psicológicas para trabajar con sus entrenados. Pero que psicólogo es otra cosa, ¿no? Psicólogo, claro, hay que estudiar, después especializarse y todo. Entonces, lo que los psicólogos del deporte hacemos es la parte que los entrenadores no hacen porque no tienen las herramientas.
¿Y cuáles son?
Todo lo que tiene que ver entrenar durante un entrenamiento o en espacios extra fuera del entrenamiento, todo lo que tiene que ver con entrenar la atención y la concentración, la motivación, la autoconfianza.
Yo tengo una consulta, María Noel.
Bueno, Magdalena.
Qué formalidad, me encanta.
Sí, ¿no?
Estamos hablando, vos
imagino,
estás hablando,
se conocen de otro,
por supuesto,
ámbito.
Nos conocemos de fútbol, sí, porque las dos trabajamos en la selección. Ella actualmente está con, recordame, con las selecciones de fútbol,
todas,
sala,
todas,
el playa, del
fútbol
femenino. Sí. Está con todas las selecciones.
De varones también.
Ah, varones también.
Y ahí nos conocimos nosotras.
Todas las selecciones de desarrollo de AUF. Lo que no es fútbol 11 de varones, lo que es fútbol sala y fútbol playa de,
mixto, todo,
de hombres y mujeres.
¿Y qué es fútbol 11? Son los que van a ir a Qatar, ¿no? Esos.
Claro, no nos obvio. Llevan, no nos quieren.
No, esos no nos quieren, no.
Te consulto. A lo, dale, que iba es que estamos hablando pila del entrenamiento mental. Uh-huh. Y mi pregunta es, o sea, ¿hay una edad para comenzar con el entrenamiento mental que se recomienda, no sé, en los niños de determinada edad o más que nada con adultos ya cuando están más desarrollados o no tiene nada que ver?
Sí, mira, en realidad, si vos pensás en cualquier deporte, ¿qué es lo que se hace con los niños?
¿Qué pasa? Que si lo pongo en el baby fútbol es horrible, entonces
cualquier
quiero
cosa,
sacarme...
Sacarlo del fútbol, cualquier deporte.
Presionarlo.
Cualquier cosa,
gritarles.
No, qué maldad. Llévalo a, por ejemplo, aprender la técnica. Lo primero es jugar, divertirse, aprender, de aprender alguna cosita. Después es perfeccionar las técnicas y después recién entrenás. Cuando ya, bien, estás como en una etapa más avanzada. Esto es lo mismo. Con los más chiquitos, lo ideal es que aprendan a reconocer cuál es la parte psicológica de cada uno que necesita como trabajar, digamos, para lograr una maestría en un deporte, digamos.
Perfecto, tenemos, entonces, que hablar con los padres de los niños más que nada, entonces, para
también,
manejar
también
la presión.
Pero pensando en el entrenamiento, en el trabajo con los niños, por,
sí,
ejemplo, vos podés hacer técnicas de juegos de relajación, por ejemplo.
Bien.
Por ejemplo, los hacer aprender a respirar. Bueno, estamos a inflar la panza hasta lo que parezca un globo, después la desinflamos. Bueno, y ahí le estás enseñando a respirar, te lo estoy diciendo rápido, ¿no? Pero
sí, claro.
Ahí estás como enseñando a respirar. Aprender a identificar cuándo tengo ganas de hacer algo y cuándo no tengo ganas. Eso está trabajando la motivación.
Claro.
O sea, aprendiendo a identificar cuándo estoy motivado y cuándo no. Cuándo estoy concentrado y cuándo no.
Poder identificar la ansiedad, ¿no? Que en los niños.
También. Claro, porque eso
manejarla.
Te decía, las técnicas de relajación y lo que le enseñan es a saber cuándo está más nervioso y cuándo está menos nervioso.
Y cuando tiene esa información, ¿para qué la puede usar? Cuando identifica esos,
bueno,
momentos.
Primero identificarlo, después enseñamos técnicas para trabajar eso. Cómo se enseñan las técnicas, uh-huh, y empezar de alguna manera a ensayar esas técnicas. Cuando conocemos las técnicas, ahí ya podemos entrenar. Es igual que el fútbol, vos das, igual que el deporte cualquiera. Vos estás al principio en iniciación, aprendiendo cosas, después las empezás a perfeccionar.
Bien.
En el deporte de intermedio o de formativo. Y después cuando ya estás en competencia, en alto rendimiento, bueno, ahí estás entrenando full lo que corresponda, digamos, en todo lo que es técnico, táctico, físico,
claro,
psicológico, lo que sea. El tema es que la mayoría de las veces, y vamos al fútbol, porque llevo el caso ahí, es que llegan a primera división o a formativas pasados ya en las edades más grandes sin haber tenido nunca un psicólogo.
Claro.
Sin haber conocido. Entonces lo que tenés que hacer es como un compendio de todo. Te enseño a identificar, te enseño las técnicas y te las entreno. Todo junto.
Y qué difícil también para el deportista, ¿no? Entender que el psicólogo deportivo no es ese psicólogo, el clínico,
claro,
el de sentarme en el consultorio a contarte todos mis problemas y,
claro,
claro, y sacar nota.
¿Cuánto tiempo pasás en un consultorio?
Nunca.
Nunca.
No.
Un segundo, para que se está enganchando, estamos hablando con María Noel Gibobre, que es máster en psicología del deporte y la actividad física. Nada, era para poner el rótulo. Ahora,
gracias.
No, por favor. Si yo tengo que preparar una carrera, una maratón,
sí,
no te, sí, puedo consultar, no te puedo decir, che, quiero preparar,
sí,
esto.
Por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que yo no trabajo en un consultorio porque no hago clínica. El consultorio es de la clínica. Yo te puedo trabajar en el entrenamiento donde vos estás. Ahora, por ejemplo, estoy acá en el interior, uh-huh, trabajando con una chica que hace patín en su entrenamiento y con su entrenadora. Estamos trabajando ahí. O algunas veces va a mi casa, o yo tengo un espacio ahí para trabajar, o voy a la casa de ella, que vive sola y que tiene mucho espacio para trabajar, y a veces trabajamos en su casa. O a veces nos encontramos en algún lugar. Trabajo con una chica que hace equitación,
uh-huh,
y nos encontramos en otro lado, nos vamos a un café después del entrenamiento, nos sentamos y trabajamos en un café. No necesariamente tenés que tener un encuadre como el de la clínica, no sé, que vas al consultorio, venís una vez por semana, te trabajo una hora y ya está.
Me voy a adelantar un poco a algo que quería hablar más adelante, pero ya que engancho con esto, que yo he visto a María Noel trabajar con, yo justo estaba con el femenino, trabajar con las chicas en el vestuario.
Claro.
Previo a un partido, en el entretiempo, después del partido, conmigo, en la sanidad, en el gimnasio de rehabilitación,
pero
que eso.
Ahí no se pillan un poco los roles con el técnico.
No, para nada.
No.
Y esto es lo que hay, me parece que queremos apuntar en todas las disciplinas, es buscar el trabajo interdisciplinario, poder apoyarnos todos porque todos tenemos el mismo fin. Que la deportista, ¿no? Que le vaya bien, que lo disfrute, que le divierta,
que tenga
todos
éxito,
en lo
sí.
mismo.
Entonces, por ejemplo, déjame pasar un bocado ahí, Maca. Por ejemplo, cuando trabajamos con Laura, que es la preparadora física, ¿no? En el calentamiento. Yo incluyo en la parte de calentamiento mental y la guía Laura. Yo, lo trabajamos antes, lo guía ella y yo estoy ahí en el calentamiento también indicando alguna cosa de las chicas. Las chicas ya saben cómo es el calentamiento mental, entonces no nos pisamos. Vamos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho, este equipo que estaba diciendo Maca, fue un equipo que trabajó muy, muy, muy integrado y muy bien, porque nos juntábamos a planificar todo el cuerpo técnico, a planificar los trabajos del día, de la semana. Entonces, eso habitualmente no pasa, el psicólogo no está tan integrado. Y los que planifican son de repente el técnico, el ayudante, el preparador físico. Y después la parte mental queda como que, bueno, si pinta, engancho algo y meto.
Claro. Últimamente, sí.
Sí, dale.
No, que últimamente, no, que me gustaría que me responda, si es porque se habla más del tema o se conoce más del tema, pero cada vez hay más jugadores, por lo menos en la NBA, que es la liga que yo sigo, que declaran tener problemas de depresión o tener problemas de ánimo durante los partidos. Y uno en realidad diría... Pero loco, son multimillonarios, ganan toneladas, lo único que tienen que hacer es jugar como niños a la pelota y tienen problemas depresivos. ¿Por qué pasa esas cosas?
Bueno, mira, muchas veces pasa que justamente lo que no se entrena muy bien, la parte psicológica, afecta a ver, cuando yo tengo expectativas que no condicen con la realidad, por ejemplo, o espero cosas que no van a llegar. Y que todo eso se debería entrenar, ¿no? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cómo trabajo para que no se me vaya la cabeza para ningún lado? Que no tenga que... Pero, por ejemplo, las
presiones... Lidiar con la derrota, por ejemplo.
Por ejemplo, y que la presión no me afecte tanto. Entonces yo, por ejemplo, desde mi lugar, trabajando en salud mental, desde el entrenamiento mental, yo lo que trabajo es, por ejemplo, en fútbol en juveniles, que trabajaba hasta hace poquito en un equipo... Trabajaba mucho en que entiendan dónde se están metiendo. El fútbol es un deporte, a ver, deporte nada, es un negocio en base a un deporte que tiene unas características que son súper perversas. El fútbol profesional, me estoy refiriendo, no el fútbol de la liga universitaria o el fútbol, el fútbol profesional.
Guarda lo que decís, María Noel, que nos quedamos sin trabajo.
No, porque es
pero
verdad.
Hay que ser ciego para
no verlo. Es verdad.
No, pero no vamos a quedar sin trabajo, Maca, lo vamos a hacer mejor. Es muy difícil que los chicos entiendan que no van a jugar y que no van a pasarla bien todo el tiempo.
Claro.
Porque hay muchas cosas en juego.
Claro, que hay que laburar.
El manejo de las frustraciones, de que no me pongan.
Ahí va. Que hagas lo que hagas, de repente el técnico tiene una otra idea y vos podés ser el mejor, con el técnico anterior te das el mejor y en este equipo no te van a tener en cuenta. Y si vos tenés contrato y estás ahí y cosas y te tienen ahí... Entonces tienen que saber los chicos desde chicos en dónde están metiendo para generar fortaleza mental para enfrentarse a eso y no después enfrentarse a estos temas de no voy a decir una depresión como patología mayor, sino como episodios depresivos o de angustias o de cosas que podrían evitarse sabiendo dónde están metiendo, por ejemplo. Y pasa con los deportes, en la NBA pasa lo mismo, pero acá el básquet no es tan... tanto como en la NBA, sino por eso lo comparo con el fútbol acá.
Bien.
Yo tengo una pregunta, en realidad es más que una pregunta, es un tema que me gusta mucho charlar y que es más, lo tuve esta semana en el consultorio, en mi pizarra, que es el tema de la motivación.
Ah, sí.
La motivación del deportista desde la competencia, ¿no? Antes de la competencia, del vestuario y... También quiero hablar de la motivación que me pasa a mí en mi consultorio con el deportista lesionado. ¿Cómo no? O sea, hablar un poquito de qué estrategias hay, cómo se puede mantener motivado, o sea, cómo se trabaja desde la psicología deportiva la motivación.
A ver, se trabaja de varias formas, pero lo que más sirve... Bueno, a ver, te voy a explicar una cosa sobre la motivación, que hay como una motivación interna, que es el que yo quiero ser cada día mejor, comparándome conmigo mismo, y una motivación externa que tiene que ver con conseguir cosas. consigo un premio, consigo ganar plata, consigo cosas a través de lo que hago.
Bien.
Esa motivación que se llama extrínseca, que es la de conseguir cosas, tiene muy poco peso en lo que es la motivación en general y se extingue enseguida. Porque si yo consigo eso, ya está.
Claro, tengo que ponerme otra cosa.
Ahí va. En cambio, la motivación interna es una motivación que tenemos que trabajar un montón porque es la motivación que siempre es un motorcito y siempre se puede mejorar. Siempre podemos llegar más lejos, siempre podemos alcanzar más la perfección, digamos. No vamos a llegar, pero la excelencia quiere decir mejor que la perfección. Entonces, para trabajar esas cosas, yo me tengo que plantear objetivos. Y uh-huh. una de las formas de trabajar la motivación es el establecimiento de objetivos. Yo me planteo una meta grande, me planteo objetivos cortos para llegar a esa meta y me hago un plan de trabajo para lograrlo. Entonces, no voy a entrenar porque es el día de entrenamiento y voy, sino que voy a entrenar porque yo hoy quiero lograr tal cosa. Y voy, lo logro, y pum, me anoté un poroto y estoy cada día más cerca. Bien. De ser
o
mejor.
Sea que eso de gritarte Never Pony, Nunca Taxi no sirve. No.
Agarrar el cuadernito y anotar objetivos a corto plazo y a largo plazo.
Y una meta, pero el plan. Lo fundamental es hacer un plan de trabajo para eso. Y son flexibles los objetivos y las metas, porque tampoco es una cosa, ay, no la logré y ya está, soy el peor del mundo. No.
Claro.
O sea, me tengo que ir, tengo que tener cintura para esas cosas. Las charlas motivacionales, sí. O sea, eso es que hace poquito me llamaron para dar una charla motivacional a un equipo que no le está yendo bien. A ver, esto es como que llames a, no sé, jugás todo el tiempo y tenés una final y querés llamar a un preparador físico para que te los entrene para la final una semana antes. O sea, claro, no van a lograr nada. O sea, sí podés, espera, déjame terminar esta idea porque sí podés activarlos a la salida, para salida de un partido con una charla. Pero también tenés que conocer mucho a los deportistas, no podés dar una charla a cualquiera.
Sí, sin conocerlos,
porque
claro.
A algunos les cae bien, a otros les cae mal, a otros están diciendo que está diciendo
claro,
que
me viene a decir si no me conoce.
Por eso, entonces, lo de las charlas motivacionales a mí es una cosa que no es tan así y no tiene nada que ver con la motivación,
claro.
Tiene que ver con la activación, que es otra cosa.
Claro, la motivación
difícil.
Es algo que eso se entrena y
es
que un lleva motor, un tiempo, sí. No es como voy sí. Antes del vestuario y voy
con
un par de gritos y salen todos claro. Como locos.
Eso es activación, sí.
Ahí va, activación.
Bien. La motivación se entrena. O sea, todo lo que estoy hablando yo se entrena. Entonces, si vos no te entrenas, te puede funcionar un día, porque un día vas y haces un ejercicio y te sale, bárbaro. Pero lo más probable es que no sea estable y siempre que
sí,
sea...
Sí, como todas las capacidades. Se tienen que entrenar para que realmente ver sus frutos, ¿no?
Es que yo te llevo más al extremo. Para mí, todo en la vida se entrena. ¿Querés mantener tu pareja? Entrenate para mantener a tu pareja. Entrenate en, no sé, generar hábitos de cuidado al otro, de todo lo que se te ocurra es entrenamiento.
Me encanta, voy a hacer una remera y te voy a regalar una para vos también.
Todo es entrenamiento.
Todo es entrenamiento.
Me imagino que cada persona es un mundo, cada cabeza es diferente, pero siempre me pregunto en el deportista, en los tenistas, no sé si a vos te pasa lo mismo, Maca, están todo el tiempo solos y entrenan solos y compiten solos.
Sí, se los ve muy solos.
¿Ellos como que tienen que tener más entrenados que los demás la mente?
En realidad lo que en realidad debería ser igual porque eso depende de cuán lejos quieras llegar,
claro.
¿No? Como persona y como en tu potencial.
Sí, capaz que hablando de los deportistas de élite.
Sí, pero por ejemplo, en lo que tiene el deportista individual, o sea, el que compite, porque en realidad yo eso es una cosa, di una charla el otro día para un congreso y hablaba del deporte individual y el deporte colectivo. Uh-huh. Y, por ejemplo, entrenar las habilidades psicológicas son sumamente individuales, siempre. Más allá de que, de repente, en un equipo podés trabajar algo de cohesión grupal y alguna otra cosa, pero la mente siempre es de cada uno y es individual. Y, por otro lado, hasta en los deportes individuales, trabajan en equipo. Porque para jugar al tenis, para entrenar, necesitas otros que estén frente. Necesitas un entrenador, necesitas un...
Claro.
Y siempre se trabaja en equipo. Entonces... Desde el punto de vista nuestro, yo me cuestiono mucho si hay deportes así como individuales y colectivos.
Claro, si realmente existen.
Haces todo en todos, sí, ¿no? Sí. Haces como tap. Entonces, pero sí, lo que pasa es que con los deportes individuales, la responsabilidad es solo de él. O sea, en un deporte colectivo la responsabilidad es compartida, ¿no?
Claro.
Que nos hacen un gol en fútbol y somos 11 los que estábamos ahí adentro.
Claro, el pobre tenista está solo con su raqueta ahí dando la cara.
Claro. En la natación en las extensiones largas en largo es mucho más solitario que el tenis, por ejemplo.
Sí, ahí vas viendo una raya.
Ay, ahí me pasó una cosa con una chica. Yo trabajaba en un club con natación y era una chica que iba a hacer creo que eran, no sé, que eran como 800 combinados, era una cosa larguísima, no me acuerdo bien qué era, pero decía, me voy a ahogar, me voy a ahogar. No voy a llegar, digo, pero si entrenás mucho más y lo Entonces digo, bueno, vamos a pensar alguna otra cosa. Entonces buscamos alguna estrategia de pensar otras cosas y ta. Y sale de la piscina y viene, salió, ganó, vino, me abraza y me dice, pensé en vos toda la carrera. Digo, no era la idea, pero por lo menos le sirvió.
Bueno, fuiste el aliciente.
Claro, le sirvió para pensar, para no estar tan sola, o sea. Pero bueno, es que hay que buscar estrategias para no estar tan solo y sentirse tan solo. Eso a veces lo vemos nosotros mucho más desde afuera. Y por ejemplo, el que está haciendo, el que está, a ver, una maratón, muchas veces se van con autodiálogo acompañándose.
Sí.
Y eso se tiene entrenado de antes. O sea, no es que van a hablarse en la carrera. O sea, mientras están entrenando, ya están entrenando el autodiálogo. Es fundamental hablarse bien.
¿El autodiálogo?
Sí.
O sea, ¿qué sería? ¿Como motivarse uno mismo?
¿Cómo? No solo motivarse, sino cómo te hablas. Cada vez que te pasa, cometes un error, sos el peor del mundo, ay, todo, no sirvo para nada, soy un desastre.
Pero si a mí me sirve, por ejemplo, mi estrategia es horrible lo que voy a decir, pero es un ejemplo, ¿no? Si a mí me sirve decirme, ah, no, Maca, sos la peor, dale, seguí, y ese automachaque que me voy a mí misma, me sirve para motivarme y seguir adelante.
Es como que te gusta el masoquismo.
Claro, ponele.
¿Sabés lo que pasa? No, ¿sabés lo que pasa, Maca? Que el cerebro se cree todo lo que vos le estás diciendo.
Claro.
Si yo le machaco que soy tonta, voy a terminar siendo tonta de verdad. O sea, si yo le machaco... Viste que hay niños que, ay, no seas bobo, y terminan creyendo que son bobos. Y su autoestima anda por el piso. Bueno, porque tanto machaque de que ay, qué tonta que sos, ahí no servís para nada, y eso que vos crees que te hace salir adelante, en realidad, después terminás totalmente convencida que no servís para nada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, con la información que le damos al cerebro.
Sí.
Bien, antes de que terminemos, a mí me quedaron 200 preguntas por hacerte.
Me quedan muchísimas, por suerte, pero la conozco, pero...
Claro, sí, vos te las hacías en tu vida privada, pero vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas. hay algunas preguntas de los oyentes que queremos hacerte, que están escuchando, las tiene Maca a mano. Si querés hacer alguna de las preguntas o elegir a la más importante, algunas más importantes.
Pará, yo tengo una idea antes, podemos hacer psicoerizate también.
Psico Erizate.
Bueno, me gusta.
Me robó la mitad del nombre, pero no importa.
Te llamamos después del programa para agendar el día de la columna.
Dale.
Yo quiero decir que me quedé con ganas de hablar sobre la motivación en el área de rehabilitación, porque tengo muchos colegas que están escuchando ahora y nos va a quedar pendiente eso. Porque realmente ahí me cuesta mucho trabajar, porque no te tengo todos los días en mi consultorio como me encantaría tenerte, porque tengo muchas personas, obviamente, lesionadas a lo que me dedico,
claro.
¿No? Y no es fácil mantener al deportista motivado cuando estamos hablando de deportistas de élite o...
Probá, Macarena, armar objetivos, armar un plan.
Sí, totalmente.
Que adhieran a ese trabajo y que usen el tiempo lesionado para otra cosa.
Mirá, yo te cuento, yo siempre en las planificaciones mías suelo, un profesor me enseñó a trabajar, proponerle al paciente armar primero en conjunto la rehabilitación en base a los objetivos en conjunto, objetivos a corto plazo y a largo plazo, y no solamente los motivo con eso y con mis frases, sino que también motivo mucho con la música. A mí me gusta mucho la música. Vos llegás a mi consultorio y me tenés que decir la música que te gusta escuchar, sean las 8 de la mañana o las 10 de la noche, si querés, escuchamos un tango, cumbia, todo.
Bien.
Perdón, me fui de tema. Vuelvo a
una pregunta de los oyentes.
Preguntas de los oyentes.
A ver.
Que me hicieron por mi Instagram, que no lo mencioné, que es lic.macarenavargara. Y el de nuestra psico acá presente es zof.ui. Sof.ui.
Les explico el sof. Es zona óptima de funcionamiento. Que eso es finalmente lo que trato de que cada uno logre su zona óptima, estar siempre en su zona óptima de funcionamiento. Dale.
Bien, una pregunta. Perdón. Rapidita, a ver. Acá, este le va a gustar a Woloch. Una estrategia para corredores de largas distancias.
Sí,
¿algún
quiero
pique?
Saber eso.
Bueno, depende.
Aflojar a los alfajores.
Hay dos opciones. O sea, por un lado, podés ir centrándote en las sensaciones corporales. Te estoy haciendo re cortito
la
respuesta, ¿no? Por un lado, podés ir eligiendo centrarte en las sensaciones corporales, haciendo escaneos del cuerpo, viendo los apoyos, viendo dónde está más tenso.
Me gusta.
Así. Y por otro lado, hay gente que prefiere no pensar en nada, ponerse música, cantar, o sea, cantar como para adentro, o sea, y estar como desconectado de lo que está sintiendo.
Soy de esos.
Está. Cada uno va a encontrar su propia estrategia. Hay como algunos autores que dicen que los que están empezando prefieren escuchar música y cosas de todo, y después...
Es verdad también.
Los que corren más profesionalmente o hace mucho más tiempo... van mezclando y van también sintiendo su cuerpo, que es una forma de mantenerse centrado y concentrado.
Tengo un paciente que me dice que va, se va a acordar cuando escuche esto, que va sumando las matrículas de los autos.
Bueno, divino.
No,
cuando
no
llega,
podría,
dice,
no.
Y cuando llego, no me acuerdo, cuando llego a 500, empiezo a restarlas. No, impresionante. No tengo palabras para
de
eso.
Loco. Sí, un genio. Porque yo no podría sumar dos cosas. Primero no podía correr y segundo no podía sumar. O
sea. María Noel Gibore, sí. Máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física. Y además, presidenta de la Sociedad Uruguaya en Psicología del Deporte. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, me encantó.
Síganla en Instagram, muy buena.
Fue un placer tenerte con nosotros. Te vamos a contactar para la columna semanal. Quédate ahí.
Psicoerizate.
Bien, nosotros nos vamos.
Buen nombre, Maca.
Muchas gracias, María Noel.
No, un besote.
Nosotros nos vamos a reencontrar mañana jueves con las nuevas ediciones de Revista Galería y el semanario Búsqueda. Lo que acaba de pasar fue la columna de la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara. Psicoerizate será hasta mañana.
Viernes de 18 a 19, Búsqueda en vivo.